Capital, la bolsa y la vida.
El apasionante mundo del Big Data en Capital Radio, con el asesoramiento especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros hoy como invitada especial a nuestro programa Eudivigis Ortiz, es la directora global de Alianzas e Innovación de la Unidad de Ciberseguridad de Prosegur. ¿Cómo estás, Eudivigis? Buenos días.
Buenos días.
Espero haber dicho correctamente tu nombre.
Eudivigis. Está bien. Y Edu, más fácil.
También.
Sí.
Pues Edu Ortiz, nuestra invitada para hablar de Big Data con Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días. Encantada de estar de vuelta.
Una alegría de estar de vuelta, efectivamente, del descanso, con más temas que tratar y comentar en este programa en el que tanto aprendemos. También con Julio Rodríguez, socio director de Avanda Consultores. Consultor, ¿qué tal, Julio?
Muy bien, pues con ganas de descubrir nuevas cosas del Big Data.
Bueno, pues vamos a hablar de la materia a la que Edu Ortiz está ligando su responsabilidad, su conocimiento en esta empresa bien conocida de seguridad llamada Prosegur. Podemos empezar por ahí. ¿Nos cuentas, Edu, cómo puede ser? ¿Cómo es tu trabajo diario? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, antes de todo, muy buenos días, Luis, Esther, Julio. Es un placer estar aquí compartiendo este rato con vosotros y contribuir a acercar la ciberseguridad al gran público. Es importante que todos seamos agentes de cambio para tener una sociedad alerta en esta nueva era digital. Como bien dices, soy directora global de Alianzas e Innovación de la Unidad de Ciberseguridad de Prosegur. Mi misión es crear y gestionar nuestros ecosistemas de socios tecnológicos y ejecutar planes de negocios conjunto con nuestras alianzas estratégicas. De esta forma, podemos configurar y ofrecer los mejores servicios y productos a nuestros clientes. Soy muy afortunada de trabajar en un área que me entusiasma. Soy una apasionada de la innovación y la colaboración en todas sus manifestaciones, y esto es lo que hago en mi día a día. O sea, que soy una privilegiada. Mi foco es identificar las mejores herramientas, ya sea de empresas consolidadas, que todos conocemos, o de nueva creación, que pueden ser diferenciales a la hora de ofrecer nuevas soluciones y soluciones únicas para hacer nuestro offering más potente y proteger los sistemas de información de nuestros clientes. Como me gusta decir, es alimentar el ecosistema de la ciberseguridad y fortalecerlo mediante la colaboración de todos los actores que trabajamos en este sector.
¿Y cuántos? Vamos a ver, Prosegur es una compañía que se la identifica claramente con la seguridad, la ciberseguridad, ¿no? De alguna forma, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando esta línea de servicio?
Pues llevamos unos 3 años y medio. Es la evolución natural, ya que nos dedicamos a asegurar los activos físicos de nuestros clientes, pues la extensión natural, ahora que estamos en la era digital, es asegurar también los activos informáticos y los sistemas de información de nuestros clientes. Y por eso Prosegur ha visto claramente que es una oportunidad y queremos acompañar a nuestros clientes en este camino también.
Hay muchos retos diarios en tu trabajo, Edu.
Bueno, muchísimos. Como sabéis, cada día los medios de comunicación se hacen eco de algunos ataques, aunque hay otros que ni siquiera conocemos. Hay empresas que sufren ataques muy graves, de brechas de seguridad, y esto no nos enteramos porque hasta ahora pues se intentan mantener confidenciales por temas de reputación, porque ya sabéis que si conocemos que una empresa ha sido atacada, pues dudamos más de si nuestros datos están asegurados en sus sistemas de información, aunque tenemos que tener claro todos de que estamos en una era digital que esta hiperconectividad, donde todos somos, como diría,
vulnerables.
Vulnerables y estamos expuestos a que nos ataquen en cualquier momento y de que nuestra información pueda estar comprometida.
Sí, es cierto que desde la calle se escuchan muchísimas noticias al respecto, ¿no? El reciente WannaCry, grandes ataques a grandes corporaciones, pero ¿realmente somos tan vulnerables como nos dices?
Lamentablemente somos más vulnerables de lo que creemos. Por eso hay un gran trabajo detrás. Estamos muchas empresas que nos dedicamos a proteger y a intentar poner los medios para que la información y las empresas estén protegidas y también, por extensión, los usuarios, porque al final somos las personas las que trabajamos en las empresas, en las organizaciones, y somos, como diríamos, el primer cortafuego, los responsables de no clicar en ese mensaje que nos mandan con un archivo que no estamos seguros de su procedencia, y que el 85% de los casos de software malicioso que entra en una empresa es porque alguien ha pinchado sobre un correo que no ha sabido identificar. Por eso es tan importante la concienciación, y por eso es una parte importante de nuestro trabajo hacer planes de concienciación para que las empresas pongan encima de la mesa y sus empleados comiencen a darse cuenta de lo importante que es tomar medidas que muchas veces son sencillas, pero que no somos conscientes. Al final, la seguridad es una percepción. Entonces, si no somos conscientes de que estamos expuestos, pues no tomamos las medidas de seguridad. Es como en el mundo físico. Antes la gente se dejaba las puertas abiertas y llega un momento que por el entorno te obliga a cerrar la puerta con llave. Pues esto es igual. Pues antes no se usaban contraseñas, pues ahora por el entorno tenemos que usar unas contraseñas seguras. Bueno, más adelante igual compartimos un poco cuáles son cosas que son muy sencillas de implementar, tanto para los usuarios finales como en las empresas, y que nos pueden proteger en gran medida de los ataques, como diríamos, de pesca de arrastre, que no es que te están atacando a ti, sino que yo lanzo este ataque y el que no esté protegido, el que no tenga actualizado su antivirus, el que no tenga actualizado sus aplicaciones, como pasó con el tema del WannaCry, pues puede estar afectado. Y si no tengo mis datos respaldados, pues puedo también ser pasto de que tenga que pagar un rescate para recuperar mis datos.
¿Tú, Edu, te has tenido que enfrentar a algún tipo de estas infecciones, de estos ataques informáticos? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, en nuestra unidad es nuestro trabajo diario proteger a nuestras empresas, a nuestros clientes de todo el tipos de ataque. Tenemos la protección de las infraestructuras, la protección de los de todo lo que es
las redes
internas, porque hay distintos tipos de ataque. Hay ataques que vienen de fuera, o hay ataques también que pueden ser internos, no muchas veces incluso pueden ser no intencionados, sino porque la gente comete errores por no estar concienciados, por no saber cuáles riesgos se corren, y dejar contraseñas expuestas en las mesas, usar contraseñas de 1, 2, 3, 4, 5 o admin, ese tipo de cosas que pueden hacer que tengamos expuesto todos los datos y que se pueda acceder a toda la red de una empresa por un descuido de un empleado. Por eso es tan importante la parte de concienciación.
Oye, ¿y Prosegur da servicio a empresas solamente o también a usuarios finales como nosotros?
Nuestra vocación es trabajar con empresas de todo tamaño y de todo tipo. Trabajamos en todos los sectores, porque igual que en la seguridad física, pues tenemos clientes de toda índole. Pues en la seguridad, en la ciberseguridad, también damos servicios a las empresas.
Pues estamos hablando de algo que está en la conversación de empresas, de particulares, de ciudadanos, los ciberataques. Estamos haciéndolo con una gran experta, nuestra invitada hoy en este espacio dedicado al Big Data, Edu Vigis Ortiz, directora global de Alianzas e Innovación de la Unidad de Ciberseguridad de Prosegur. Pero estamos también, como tantas veces en este programa, con Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de PiperLab. Esther, vosotros en PiperLab trabajáis con datos en la nube, con procesos digitales. En este contexto en el que han sido atacados grandes y pequeños, grandes como Telefónica, pequeños como pymes por millares, ¿os habéis encontrado en vuestro día a día con alguna peripecia de intrusión de las que estamos hablando?
Bueno, aunque nosotros no hemos recibido a día de hoy un ataque directo, sí que es verdad que lo hemos sufrido indirectamente por los clientes con los que trabajamos, que por ejemplo estamos hablando de WannaCry, pero ya se nos ha olvidado ransomware, que fue el virus este que ataca a equipos específicos, encripta la información y pide un rescate para poder acceder a esa información, que tuvo muchísima repercusión por las empresas a las que atacó y que entonces clientes con los que trabajamos tuvieron que apagar sus equipos durante varios días, entonces indirectamente al final sí que nos afectó. Pero sí que es verdad que un ataque directo no hemos tenido. Nosotros trabajamos, es verdad que trabajamos en la nube y es una tendencia, como hemos tratado en este programa muchas veces, es la tendencia trabajar en la nube, pero sí que el centro de datos tiene una ubicación física, está en Alemania, cumple todos los estándares de seguridad. Y luego internamente los empleados de PiperLab, pues sí que, como estaba comentando Edu, tomamos todas aquellas medidas que creemos que son necesarias e imprescindibles para mantener esa seguridad, como son actualización de parches, sí que tenemos servidores diferentes para cada cliente y sobre todo los backups que hacemos con una periodicidad muy pequeña para que en el caso de que una información se pierda, se encripte o la secuestren, tengamos esa información replicada y no repercuta a nuestros clientes.
¿Pero estaríamos preparados entonces para minimizar el riesgo ante ataques de este tipo?
Sí, efectivamente, como dice Edu, a veces te crees que sí que lo estás haciendo bien y seguramente ahora nos da algunas pautas que dices, anda, pues también como usuario final que está bien tomarlas, pero nosotros a día de hoy, y bueno, al final en el entorno en el que nos movemos y el perfil de los empleados de PiperLab son informáticos, entonces sí que tomamos todas aquellas medidas que creemos que son necesarias y suficientes para proteger los datos.
Vamos al lado práctico, Edu. ¿Unos consejos compartirías con nosotros?
Pues mira, si buscamos, vemos que hay unos consejos básicos, que son medidas mínimas que podemos tomar, que son sencillas y no nos cuestan mucho, pero que debemos incorporar en nuestro día a día y en nuestra forma de conectarnos a la red. Como mencionaba Esther, lo de hacer copias de seguridad es básico. Eso es básico, porque si tenemos los datos respaldados, pues podemos tener una salvaguardia. Si nos cifran los datos y nos piden rescate, pues ya ese ataque pues no tiene sentido, porque ya nosotros tenemos los datos que lo podemos recuperar en cualquier momento. Eso es fundamental.
Copias de seguridad, lo primero. Para los que nos escuchan, copias de seguridad.
Tomamos nota.
Luego, usar contraseñas seguras. No podemos ir y conectarnos con 1, 2, 3, 4, 5, que es de las contraseñas más usadas. 5, 5, 5, 5 es la segunda más usada. Tenemos que buscar alguna forma que no sea fácil a nosotros mismos, pero para tener una contraseña fuerte usando números, usando mayúsculas, usando símbolos, porque de esa forma es mucho más difícil que nos puedan adivinar la contraseña, como dicen, pues, ¿tu hijo? ¿Cuándo nació tu hijo? Pues mucha gente utiliza fechas de aniversario, fechas de nacimiento de sus hijos, DNI, y esto es muy peligroso porque es muy fácil de adivinar. Luego, también lo comentó Esther antes, actualizar las aplicaciones. Eso es básico. Actualizar los sistemas operativos, actualizar los navegadores que usamos, eso es básico. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, en el WannaCry. En 170 países se han visto afectadas empresas de todo pelaje, empresas muy grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, de todos los sectores. Y dice, pero ¿cómo puede ser que empresas tan grandes que saben y tienen unas políticas de actualización no hayan tenido esos parches puestos y que haya podido entrar el WannaCry?
Incluso cuando se actualizó hacía tanto tiempo, ¿no? Al parecer, varios meses.
Bueno, ¿Por ahorrarse las actualizaciones?
No hacía varios tiempos, no. Algunas veces es porque son sistemas complejos y entonces toma tiempo. Algunas veces las organizaciones grandes son menos ágiles que las pequeñas para poder poner a puesta a punto sus servidores y hay que tomar en cuenta muchas cosas. Lo que nos enseña es que hay que buscar la forma de ser más ágiles y tener actualizadas las aplicaciones siempre. Cuando salen las actualizaciones, ponerla lo antes posible. Otra es muy importante que muchos y los usuarios no hacemos es usar un antivirus y tenerlo actualizado, porque muchas veces tenemos el antivirus, pero como nos lo pone lento el ordenador o lo que sea, no lo actualizamos.
¿Vale incluso los gratuitos o esos no?
Incluso algunos gratuitos tienen buen resultado. y algunos que cuesta muy poco. O sea que el uso de antivirus también es básico. Luego otro tema que es fundamental, sobre todo al usuario final, es por favor no nos conectemos a todas las wifi que pillemos.
Por ahí entran muchos, ¿no?
Por ahí entra muchísimo. Por ahí es una fuente muy fácil para los ciberdelincuentes hacerse con los datos.
Sí, incluso el otro día me comentaban que algunos se ponen cerca de lugares importantes, como hoteles y tal, simulando ser la wifi gratuita del hotel para poder en un momento determinado.
Sí, eso es lo que se llama middle in the middle, que lo que significa es que alguien se pone en el medio. O sea, okay, estás aquí, tienes una wifi, pues yo entro y digo, ay, Capital Radio, la wifi Capital Radio. Entro a la wifi Capital Radio y tal vez es un ciberdelincuente.
¿Pero qué te pueden sacar de ahí?
Pues todo, toda tu información. Cuando te conectas a una wifi y accedes a tus datos bancarios, entras a tu correo, es que estás exponiendo toda tu información.
Contraseñas, usuario,
tus fotos,
tu
todo.
Pero Edu, cuando las usas, las contraseñas, ¿también podrían acceder, por ejemplo, las que tienes en la nube y tu móvil o tu ordenador portátil te ofrece
ya
cuando
es,
vas?
Eso es dependiendo de la sofisticación de los ciberdelincuentes. Entonces, ahora hay muchas cosas que se pueden hacer incluso sin tener grandes conocimientos de informática, porque entras a la dark web y puedes tener incluso ataques que no son sofisticados ni tienes que tener un gran conocimiento informático para realizarlos. Entonces, si tú no usas, te conectas a la Wi-Fi, pero ¿para qué te conectas a la Wi-Fi? Para intercambiar fotos, mandar WhatsApp. Sí. Estás exponiendo esa información. Y si ya los ciberdelincuentes son más sofisticados, pues pueden llegar a comprometerte, aunque no te conectes tú al correo, pueden comprometer la contraseña, porque algunas veces estás logado, aunque no tengas, aunque no accedas en ese momento.
Y si estás logado, estás con la contraseña abierta, ¿alguien la puede ver? Sí.
Es posible.
Sí. Nos has regalado incluso antes de entrar al programa un aparatito para poner dentro de con el portátil y tapar la cámara de vídeo, ¿no?
Sí,
¿Qué problemas pueden surgir con una cámara de vídeo abierta?
Pues eso es importante porque remotamente se puede acceder a cualquier dispositivo, a nuestros teléfonos móviles, a las tablets, a los portátiles y a la tele que tenemos, a los juguetes que le compramos a los niños que tienen interacción, porque todo lo que está conectado es susceptible de ser accedido si no ponemos las medidas necesarias. Entonces, por eso regalamos en los eventos y en general a nuestros clientes estas pequeñas, se llaman iPatch, que son
un tapón de objetivos.
Sí, que lo que hace es tapar la cámara. Dice la gente, bueno, pero también pueden acceder a mis conversaciones. Dice, pero es más complicado identificar una voz que identificar una imagen. Entonces, hay muchísimos riesgos, sobre todo en los adolescentes. Esto es fundamental. Nuestros niños, si no tenemos esto, le ponemos un post-it o un celo, porque hay negocios,
claro,
que lo que hacen es identificar, ver las niñas que se cambian frente
baño,
a la tele, hablando en el baño y tal. Y
pasando.
Todo esto se vende, sí, todo sí. Esto es
para mí
un
me gustaría
negocio.
Que nos contases un poco, para los que somos padres y madres, que nuestros hijos usan tablets, obviamente, son nativos digitales, y qué recomendaciones nos das, aparte del control parental, que es básico, para saber dónde se están conectando y que pidan permisos, ¿qué recomendaciones nos das a los oyentes que tengan hijos con este tipo de infiltraciones que hay?
Pues la diferencia que hay con, como lo dices, con los nativos digitales, que incluso tenemos hasta los universitarios, uh-huh, que ya tenemos unos 15, 20 años, que la gente, los jóvenes, su principal medio de comunicación con el entorno es por las redes sociales. Es que mis niños no llaman por teléfono. Es que ese es el caso de que están en el portal y mandan un WhatsApp, no tocan al telefonillo, porque es que no les entra. Ellos están acostumbrados a comunicarse por mensajes.
Con lo cual
mensajes.
Son mucho más vulnerables.
Son mucho más vulnerables porque además tienen una aproximación a la privacidad muy distinta a la nuestra, porque ellos han crecido poniendo la foto de dónde están, de lo que están comiendo, de a dónde van a ir, con quién han estado. Y todo esto es información que se puede manipular y se puede usar para fines delictivos. O mirad ahora, no sé si habéis escuchado la Archancha que ha desactivado una niña que iba a suicidarse.
Un suicidio colectivo, efectivamente.
Entonces, todo esto de, bueno, no sé si habréis escuchado lo de la ballena azul.
Correcto,
que
sí.
Los jóvenes, pues como siempre, los adolescentes
¿Cómo
son vulnerables.
¿Cómo resuelvo eso? ¿Les quito el móvil?
No, lo que hay es que darles educación. Y acompañarlos. No es decir, pues venga, pues cuando tiene 11 años y ya está con el Instagram, el Snapchat, pues también los padres tenemos que hacer un esfuerzo de conocer cómo se están conectando, ver que la privacidad de las aplicaciones estén bien puesta, de que no estén compartiendo con todo el mundo, darle la visibilidad cuando salen estas noticias, de decirle, mira lo que puede pasar, porque algunas veces creen que es paranoia nuestra. Dice, no, es que, claro, dice, pero vamos a ver.
Hay que enseñárselo.
Mucha formación, mucha lluvia fina todos los días. Pero decir, lo que no haces en el mundo físico, no lo haces en el mundo digital. Es que no puedes salir a las 12 de la noche en topless por detrás de la Gran Vía.
No.
Pues eso tampoco lo puedes hacer digitalmente. Que es como salimos, conectamos ahí, ponemos todas las fotos en Facebook, sin ningún tipo de filtro, la puede ver cualquiera, que incluso hay casos de suplantación de identidad, porque ya que puedo tener toda la foto, pues puedo hacer como si fuera esa niña. Bueno, y es lo que pasa, que luego hay muchísimos riesgos. Y no tenemos que ponerles trabas, sino facilitarles, ayudarles a que ellos también identifiquen lo que se puede y lo que no se puede hacer, que pongan contraseñas, que si una aplicación, si los niños son pequeños, no dejemos que estén descargando aplicaciones sin ton ni son, que se te da un aviso, hijo, ¿para qué quieres estar? ¿Para qué lo necesitas? ¿Por qué? Darse cuenta que
plan,
cuando
¿no?
está...
Un plan de seguridad alrededor de los dispositivos que utilizan.
Pero incluso con filtros, Edu, porque las redes sociales en las políticas de privacidad las están revisando continuamente, advierten que todo lo que tú pongas, incluso en conversaciones cerradas, pueden ser usadas por ellos comercialmente y en otros circuitos,
bueno,
con sus clientes.
Eso es otro tema que Esther ahí también me imagino que habrá hablado en algún momento, porque los datos es el nuevo petróleo, que dicen los datos.
Sí. Esther lo dice continuamente.
Los datos es que muchas veces pensamos, pero que mis datos, ¿qué importancia pueden tener mis datos? Los datos tienen toda la importancia del mundo. Los datos confidenciales de cada uno, sí, pues pueden ser usados para muchísimos fines, para negocios delictivos que ni nos imaginamos.
Como... pensar, sí.
Pues eso día... es lo que piensa mucha gente, ¿eh? Sí. ¿Que ¿para qué van a querer sus datos si no es una persona importante?
El otro día escuchaba decir que Uber dejará de seguir a sus clientes una vez hayan utilizado su servicio. Mi pregunta es, ¿para qué seguían a sus clientes una vez utilizado el servicio?
¿Y por qué lo hacen muchos más, claro?
Y lo hacen, bueno, en muchos centros comerciales. Cuando comenzó, recordad que también esto del internet es más joven, pero la telefonía, cuando es ahí, muchas veces las grandes empresas de telecomunicaciones vendían los datos de cómo te movías tú en un centro comercial para ver cuál era el mejor sitio y cómo la gente iba
las
de un lado a otro, donde paraba.
Entonces, generar ofertas.
Para, entonces, eso ya está inventado. O sea, el ser humano, pues tenemos una gran capacidad de innovación para ver oportunidades de negocio en muchos sitios, y los datos son una oportunidad de negocio brutal, porque podemos usarlo para todo, inagotable.
Qué de cerca nos ha tocado hoy la experiencia, lo que nos ha estado contando Edu Vigis Ortiz, directora global de Alianzas e Innovación de la Unidad de Ciberseguridad de Prosegur. Gracias, Edu, por compartirlo.
Bueno, encantada de haber estado con vosotros. Cuando queráis, podemos compartir un poco más.
Sí, seguro que nos interesará mucho. Con Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Gracias, Esther.
A vosotros.
Con Julio Rodríguez, consultor de Banda Consultores. ¿Qué tal, Julio?
Pues muy
aprovechado
bien.
A tope, ¿no?
Hombre, ya me he tomado nota de todas las cosas que tengo que hacer en casa.
Yo también.
Ahora.
Hasta el próximo programa.